Hay camino que al hombre le parece derecho, mas su fin es camino de muerte. Pero lo que hoy te anunciamos es el camino de la vida. Te invito a que escuches la charla de hoy en la voz de Cornelio Rivera.
El crecimiento diario de nuestros hijos no nos es tan notorio porque los vemos todos los días. Pero saca una foto de hace un año y compárala con lo que ves en ese tu hijo o hija que hoy tiene 12 años. Con seguridad notarás diferencia. Nuestro nietecito tiene 19 meses, pero él y sus padres habitan en un lugar retirado de donde mi esposa y yo vivimos, por lo que no lo vemos muy seguido. Pero cada vez que lo hemos visto, notamos la diferencia y con seguridad se escucha la exclamación: ¡cómo ha crecido! Lo mismo sucede con nuestros dos hijos adolescentes. Desde que dejamos el área donde vivíamos hace 4 años y nos pasamos a donde ahora estamos, nuestros amigos no les habían visto. Pero al regresar allá, ¡qué sorpresa para ellos ver el cambio en nuestros hijos! Y lo mismo para nosotros al ver los hijos de ellos. El crecimiento es natural en la vida, algo que ocasiona cambios, pero cambios que se supone son positivos para los niños y los jóvenes que los experimentan. El bebé, que hace unos pocos meses tenía que ser llevado de un lugar a otro por su madre, ahora camina y hasta corre por sí solo. El que solía solo hacer sonidos e intentaba repetir lo que oía, ahora forma frases y oraciones completas y perfectamente puede comunicarse contigo y con los demás. El que únicamente miraba los dibujos de un libro, ahora puede leer las palabras allí impresas. De mes a mes y año a año, vamos observando no solo el crecimiento físico de los niños, sino su desarrollo intelectual. Esto es considerado tan normal y lo esperamos con tanta naturalidad que cuando parece haber un retraso en ese desarrollo, nos preocupamos e intentamos encontrar alguna respuesta al por qué. ¿Por qué no camina? ¿Por qué no habla? ¿Por qué parece tener problemas en reconocer las letras y los números? ¿Por qué le es difícil socializarse con los demás de su edad? El crecimiento es importante. El que no se lleve a cabo nos concierne y hace que tratemos de corregir cualquier situación que consideremos anormal. A pesar de todo nuestro interés, satisfacción o preocupación acerca del crecimiento físico y el desarrollo intelectual y social de nuestros hijos, existe otra área de la vida humana que recibe muy poca atención. Una área que también necesita crecimiento y desarrollo, pero acerca de la cual muy pocas veces escucho a los padres haciéndose preguntas en cuanto al porqué del estancamiento, por qué la falta de cambios positivos. Es más, es obvio que los mismos padres tampoco han tenido ningún crecimiento en esa área y en ese aspecto son tan bebés como sus propios hijos de 15 o 16 años. Permíteme preguntarte, amigo oyente, ¿cómo está tu crecimiento espiritual delante de Dios? Como un padre conocedor de la importancia de la totalidad de la persona de sus hijos, el apóstol Pablo estaba sumamente interesado en el crecimiento espiritual de sus hijos en la fe, los creyentes en Cristo de la ciudad de Tesalónica. Era tal su preocupación, y no pudiendo visitarles personalmente, que envió a Timoteo, otro de sus hijos espirituales. Al traer Timoteo su reporte, como un abuelo, como un familiar que recibe fotografías de queridos nietos o sobrinos, Pablo, con exuberante júbilo, les escribe en su primera carta diciéndoles: «Cuando Timoteo volvió y nos dio buenas noticias de vuestro amor y fe, por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor». Previo al reporte de Timoteo, Pablo y sus compañeros sentían un peso como de muerte a causa de la incertidumbre acerca de la situación espiritual de los tesalonicenses. Ahora, recibiendo buenas noticias de la fe y del amor de aquellos nuevos creyentes, el apóstol con gran entusiasmo declara: «Ahora vivimos si ustedes están firmes en el Señor». Era como que si las buenas noticias del crecimiento de sus amados hijos espirituales hubiese dado aliento y revivido al apóstol. El desarrollo de los creyentes en Tesalónica se desenvolvía en forma normal. Esto era para regocijarse y sentirse como un complacido padre de familia. El crecimiento espiritual de aquellas personas era normal porque ocurría en dos áreas claves. Estas son la fe y el amor. La fe tiene que ver con la relación de la persona hacia Dios. Este es el ingrediente por medio del cual se expresa confianza y dependencia en la persona de Dios, en su poder, en su palabra, en su actividad. Fe es algo que se ejercita con el corazón, con nuestro propio espíritu, con lo interno de nuestro ser. Con la fe le decimos a Dios, creo en ti y me entrego a lo que tú requieras de mí. Y lo que Dios demanda del hombre es que se arrepienta y crea en su Hijo Jesucristo como el único camino de perdón y salvación. Ese es el paso inicial de fe que los tesalonicenses tomaron. Pero también habían comenzado a crecer en esa fe, porque siendo sometidos a persecución y tribulación por los enemigos del Evangelio, no habían cedido ni echado pie atrás, sino que su fe en Cristo se había fortalecido. Fe es el ingrediente clave y necesario para el perdón y salvación y para el diario vivir del cristiano, pues la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así como la fe predomina en la relación del hombre con Dios, el amor, la otra clase de crecimiento en los tesalonicenses, es lo que debe predominar en la relación entre los seres humanos. Este amor debe ser modelado según el amor de Dios, un amor que da, que se sacrifica, que busca el beneficio de otros y no el propio. Esto no es algo natural para nadie. El amor que generalmente conocemos es condicional. Si haces tal cosa, si actúas como yo quiero, si me obedeces, entonces te amaré. O es un amor que espera recibir satisfacción, como el amor de un hombre por una mujer o viceversa. Pero el amor de la Biblia se expresa en palabras como de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. O bien, diciéndonos que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es de esa clase de amor que el Señor Jesús les habló a sus discípulos, diciendo, «Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado». Y esta es la clase de amor en la que los tesalonicenses crecían. Pero esto no significa que habían alcanzado algún grado de perfección, porque Pablo expresa su oración a Dios diciéndoles, «El Señor les haga crecer y abundar en amor unos a otros». Todavía faltaba crecimiento, pero los tesalonicenses estaban ya en camino. Eso era lo importante. Pero, ¿cuál es últimamente el propósito de este crecimiento? Pablo responde al escribir en 1 Tesalonicenses capítulo 3, versículo 13, «Para que sean afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo». El crecimiento espiritual es equivalente a una preparación para el día cuando tengas que estar en la presencia de Dios y rindas cuentas ante Él por tu vida. Eso se realizará al regresar el Señor Jesucristo a la tierra para inaugurar los acontecimientos que llevarán todas las cosas a la consumación y a la última y definitiva separación eterna entre los que entrarán a la bendición y los que pasarán a la eternidad en condenación. Dios quiere que, mientras estamos en la tierra, crezcamos espiritualmente para que nuestros corazones estén afirmados en la fe, que al ser examinadas nuestras vidas delante de Él sean irreprensibles. ¿Cómo está tu crecimiento espiritual? Así como no puede haber crecimiento en un niño hasta que haya nacido, es necesario también nacer espiritualmente para poder crecer espiritualmente. El Señor Jesús dijo, «Os es necesario nacer de nuevo». Esto se realiza cuando arrepentido, aceptas por fe a Jesucristo como tu Salvador. A todos los que le reciben, dice la Escritura, Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibe a Cristo, ven a ser parte de la familia de Dios naciendo de nuevo. Así podrás comenzar a experimentar el mejor crecimiento, el crecimiento espiritual.
Te invitamos a que nos escribas y que nos cuentes que hoy has encontrado el camino que lleva a la vida eterna. Queremos enviarte literatura que te ayude en tu vida espiritual.
Si tienes dudas o interrogantes sobre algún tema, escríbenos a preguntas@elcaminodelavida.org.